El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, donde quiera que se encuentran. Aquí La Voz de Indonesia está con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos el primer programa, Las Noticias, seguido por el comentario, y después presentamos Hoy en la Historia, el enfoque, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Y estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. El gobierno para revisar el estudio de viabilidad del proyecto de tren de alta velocidad. Indonesia vende equipos médicos por valor de 6,2 millones de dólares estadounidenses en Arab Health. Las noticias en detalles. El gobierno de Indonesia revisará el estudio de viabilidad sobre la construcción de la línea de tren de alta velocidad Jakarta-Bandung. El director general de Asuntos Ferroviarios en el Ministerio de Transporte, Hermanto Dwi Atmoko, dijo, después de la puesta en marcha de la Asociación Indonesia de Apoyo del Ferrocarril en Jakarta el miércoles, que la línea del tren de alta velocidad fue planeada originalmente para enlazar la estación Gambir de Jakarta a Bandung. La línea de tren probable que enlazará Halim Perdana Kusuma en Jakarta del Este a Tegaluar en Bandung. El director presidente de PT Kereta Api Cepat Indonesia China, Hanggoro Budi Wiryawan, dijo que la compañía revisará el estudio de viabilidad. Se tomará por lo menos un mes para la empresa para revisar el estudio de viabilidad antes de presentarlo al ministerio para su aprobación. La empresa contratará un consultor independiente para este fin. El jefe de la Oficina de Personal de la Presidencia, Teten Masduki, dijo que la construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad tiene por objeto garantizar la conectividad entre las ciudades y regiones del país. Pabellón de Indonesia logró transacción de 6,2 millones de dólares estadounidenses en la exposición de Arab Health de 2016, celebrada en la Convención Internacional de Dubái y el Centro de Exposiciones de los Emiratos Árabes Unidos, del 25 al 28 de enero. El director general de Desarrollo de Exportación Nacional, Nus Nuzulia, dijo en el Ministerio de Comercio el miércoles que el valor de transacción podría aumentar ya que algunos pedidos posibles son todavía en la negociación. El valor de transacción de 6,2 millones de dólares estadounidenses este año aumenta en un 57,2% en comparación con 3,9 millones de dólares estadounidenses en el año 2015. Según nos, la transacción más grande es desde Filipinas, seguido por la Unión Europea, Australia, Emiratos Árabes Unidos y Irán. Los productos más demandados son cama de hospital, jeringas desechables, esfigmomanómetro, incubadora y mascarilla, la cubierta del zapato y debajo de la almohadilla. Los principales destinos de exportación de equipos médicos de Indonesia son Singapur, Alemania, Japón, Estados Unidos, México, los Países Bajos, Australia, Malasia y China. El ministro de Asuntos Religiosos de Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, dijo que emitiría un proyecto de ley sobre la protección religiosa. Él dijo que esta es la misión del Ministerio de Asuntos Religiosos para mejorar la calidad de las personas religiosas. También dice que en la actualidad, la discusión sobre el proyecto de ley se centrará en la recopilación de las aspiraciones de las diversas partes interesadas, incluidos los líderes religiosos, consejos religiosos, académicos y representantes de la prensa. Hay varias entradas y que a menudo son contraproducentes entre sí, pero todavía tenemos que encontrar un término medio. El ministro Lukman más allá dijo que hay 5 temas que necesitan ser abordados en relación con la protección de los creyentes religiosos. El primer número es la posición del país en los creyentes religiosos fuera de las 6 religiones reguladas por la normativa vigente. La segunda cuestión, según el ministro, se regula la radiodifusión de las enseñanzas religiosas. El tercer punto se refiere a la construcción de lugares de culto. Según el ministro Lukman, es necesario que haya una regulación que puede ser utilizada como una referencia común sobre la manera de establecer lugares de culto en una sociedad plural. Por lo menos 10 ciudadanos indonesios resultaron heridos en un poderoso terremoto de magnitud 6,7 en la escala de Richter sacudió el sur de Taiwán el pasado sábado 6 de febrero. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, dijo en Yakarta el miércoles que los representantes de la Oficina Económica y de Comercio de Indonesia, KDEI, en Taipei, han sido a la zona afectada por el terremoto en el distrito de Tainan para registrar el número de víctimas desde Indonesia. El KDEI mantiene la coordinación con los ministerios pertinentes sobre el número de víctimas. La Oficina Económica y de Comercio de Indonesia ha abierto un puesto de mando situado en la calle de Hua, número 42-2, Distrito del Norte, en la ciudad de Tainan. Su número de teléfono es 88-69-73-94-7516. La moneda rupia de Indonesia es el cero más fuerte en 13.397 rupias por dólar en el mercado spot interbancario en Yakarta el miércoles por la tarde, hasta 214 puntos respecto al cierre previo de 13.611 rupias por dólar. El observador del mercado de moneda, Ruli Nova del Banco Himpunan Saudara, dijo en Yakarta el miércoles: la tendencia al alza en las entradas de inversiones extranjeras en el país a través de bonos estatales es uno de los factores detrás de la rupia reforzada significativamente frente al dólar estadounidense. Los datos de la Dirección General de Financiación y Gestión de Riesgos en el Ministerio de Finanzas mostraron que la exportación extranjera de bonos del gobierno se elevó a 588,71 billones del 8 de febrero de 2016, en comparación con 558,52 billones rupias a finales del año pasado. Ruli añadió que la tendencia al alza de los flujos de inversión extranjera es atribuible a las perspectivas de los fundamentos económicos del país este año, que será mejor que en el año anterior. Y así son las noticias. Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el comentario. Y tenemos un tema sobre el fortalecimiento del sector marítimo para el bienestar de la nación. Estimados oyentes, para Indonesia, como el archipiélago más grande del mundo, el fortalecimiento del sector marítimo es una cosa importante que no se puede retrasar por más tiempo. El crecimiento económico y mejorando el bienestar de la nación se obtendría si los recursos marinos de Indonesia pueden optimizarse. desde hace unos años se ha producido la desigualdad del desarrollo nacional porque el enfoque se hizo hincapié en el desarrollo de la tierra, mientras que la zona marítima se descuida. Para equilibrarlo, el gobierno ha comenzado a priorizar el desarrollo del sector marítimo. La política que puede apoyar este programa se ha preparado a partir de la construcción de una cultura de amor por el mar, la optimización de recursos y la construcción de la industria marítima. El nivel de vida de los agricultores de Indonesia se ve reforzado a través de la provisión de seguros y reparación de aldeas de pescadores. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Rizal Ramli, dijo: Indonesia tiene una razón de peso para ser una nación marítima. Históricamente, el triunfo de la economía marítima de Indonesia ha sido reconocido en todo el mundo. Sobre la base de los registros históricos, varios reinos principales en Indonesia en el pasado, tales como el Reino de Sriwijaya, Majapahit y una serie de sultanatos islámicos, se estaban convirtiendo en una nación marítima respetada. Las actividades económicas de navegación y el comercio internacional incluso llegaron a la India, Tailandia, a China. Haciendo economía marítima como prioridad para el desarrollo económico de Indonesia en la actualidad es muy razonable. Indonesia tiene más de 17.000 islas grandes y pequeñas y su extensión de mar es aproximadamente 2 veces más grande que el área terrestre. Por lo tanto, la economía marina en Indonesia tiene un enorme potencial para transformarse en la economía de valor añadido. Mientras tanto, el desarrollo de la cultura marítima se realiza con un espíritu de amor por el mar a las generaciones más jóvenes. Esto se hace para que reconozcan el potencial que existe en el mar y lo aprecian. El desarrollo del eje marítimo también se lleva a cabo mediante la utilización de los recursos y el desarrollo de la industria marítima mediante la potenciación de los pescadores. Por el hundimiento de los buques extranjeros que cometieron la pesca ilegal, esto ha comprado cerca de impacto positivo para los pescadores nacionales. Mientras tanto, otras políticas para fortalecer la diplomacia marítima también se crean mediante la realización de ejercicios navales conjuntos con los países miembros de la ASEAN en la región. Está dirigida a la supresión de los conflictos y la creación de la paz en el mar. El impulso de la recuperación económica marítima de Indonesia se caracteriza por cambios en paradigma de desarrollo nacional que se centra en las zonas marinas. Esto debería estimular la gama de productos de la política pública, la infraestructura y los recursos financieros para apoyar el desarrollo de la marina integrada. A través de una reorientación de la construcción de la base desde la tierra al mar, el puerto y transporte marítimo será más avanzado y eficiente. Además, esto hará que todos los productos de la economía continental más competitivos, debido a los costes logísticos, serán más baratos y el movimiento de mercancías más rápido. Obviamente, se espera que el desarrollo de la economía marítima para mejorar la competitividad de Indonesia en la economía mundial. El fortalecimiento de la economía del sector marítimo también se espera para hacer Indonesia a una nación más próspera. Y así fue el comentario de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Hola oyente, donde quiera que esté. Bienvenido de nuevo a cabo el programa regular Hoy en la Historia. Comenzamos con un evento que tuvo lugar en febrero 11, 1950, cuando Garuda Pancasila fue adoptado como el emblema nacional. El escudo de Indonesia se llama Garuda Pancasila. La parte principal del emblema nacional de Indonesia es el Garuda, con un escudo heráldico en el pecho y un pergamino presa de sus piernas. Cinco emblemas del escudo representan la Pancasila, los cinco principios de la ideología nacional de Indonesia. Las garras de sujeción Garuda, un rollo de quinta blanca inscrita con el lema nacional Benika Tunggal Ika, escrito en texto negro, que se puede traducir libremente como unidad en la diversidad. Garuda Pancasila fue diseñado por el Sultán Hamed II de Pontianak, supervisado por Sukarno, y fue adoptado como el emblema nacional pasado 11 de febrero 1950. El siguiente evento fue en 1979, cuando de la dinastía Pahlavi colapsado. La revolución iraní se refiere a acontecimientos relacionados con el derrocamiento de la dinastía Pahlavi bajo Muhammad Reza Shah Pahlavi, que fue apoyada por los Estados Unidos, y su eventual sustitución por una república islámica bajo el gran Ayatollah Ruhollah Khomeini, el líder de la revolución, con el apoyo de diversas organizaciones de izquierda e islámicos y los movimientos estudiantiles iraníes. Las manifestaciones contra el Shah se iniciaron en octubre de 1977. Convirtiéndose en una campaña de resistencia civil que incluye ambos elementos seculares y religiosos, y que se intensificó en enero de 1978. Entre agosto y diciembre de 1978, las huelgas y manifestaciones paralizaron el país. El Shah abandonó Irán por el exilio el 16 de enero de 1979, según el último monarca persa, dejando sus funciones a un consejo de regencia y un primer ministro basado en la oposición. Khomeini fue invitado de nuevo a Irán por el gobierno y regresó a Teherán a un saludo por varios millones de iraníes. El reino real se derrumbó poco después, en febrero 11, cuando la guerrilla y las tropas rebeldes abrumados tropas leales al Shah en la lucha callejera armada, con lo que Khomeini al poder oficial. Irán votó por el referéndum nacional para convertirse en una república islámica el 1 de abril de 1979 y aprobar una nueva constitución teocrática republicana por el que Khomeini se convirtió en el líder supremo del país en diciembre de 1979. Y el último programa fue en 1990, cuando Nelson Rolihlahla Mandela Nelson fue liberado de la prisión Victor Verster, afueras de Ciudad del Cabo, África del Sur. Nelson Rolihlahla Mandela fue un revolucionario sudafricano anti-apartheid, político y filántropo, quien se desempeñó como presidente de Sudáfrica entre 1994 y 1999. Fue el primer director ejecutivo negro del país y el primer elegido en una elección democrática plenamente representativo, su gobierno se centró en desmantelar el legado del apartheid a través de la lucha contra el racismo institucionalizado y fomentar la reconciliación racial. Viviendo en Johannesburgo, se involucró en la política anticoloniales, uniéndose a la ANC y convertirse en un miembro fundador de su Liga de la Juventud. Después de que el gobierno de la minoría Afrikaner del Partido Nacional estableció el apartheid, un sistema de segregación racial que los blancos privilegiados en 1948 se levantó a la prominencia en la campaña de desafío contra el apartheid del ANC 1952. Fue nombrado superintendente del capítulo Transvaal de la organización y presidido la 1955 Congreso del Pueblo. Trabajar como abogado. Fue detenido en varias ocasiones por actividades sediciosas y con la dirección de la ANC. Fue procesado sin éxito en el juicio por traición de 1956 a 1961. Influenciado por el marxismo, que en secreto se unió al Partido Comunista Sudafricano, SAKP. Aunque inicialmente comprometido con la protesta no violenta en asociación con el SAKP, fue cofundador del militante Umkhonto we Sizwe en 1961, lo que lleva una campaña de sabotaje contra el gobierno. En 1962, fue detenido, condenado por conspiración para derrocar al Estado y condenado a cadena perpetua en el juicio de Riponia. Mandela sirvió 27 años en prisión, inicialmente en la isla de Robben y más tarde en la prisión de Portsmouth y de la prisión Victor Verster. Una campaña internacional presionó para su liberación, la cual fue concedida en 1990 en medio de la escalada de los conflictos civiles. Mandela se unió a las negociaciones con el presidente Frederick de Klerk para abolir el apartheid y establecer elecciones multiraciales en 1994. En la que se llevó el ANC a la victoria y se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica. Eso fue hoy en la historia de Voz de Indonesia en Jakarta.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados radioescuchas, llegamos al programa El Enfoque. Se trata del tema sobresaliente del día. Esta vez se trata de la mentalidad constructiva aportará un valor positivo en la comunidad económica de ASEAN o libre comercio de ASEAN. Estimados radioescuchas, el libre mercado en la comunidad económica de la ASEAN debe abordarse mediante la mejora de la mentalidad de ir hacia adelante. La comunidad económica de ASEAN tendrá un impacto beneficioso si todos los elementos de la sociedad sean capaces de cambiar la forma de pensar que es constructivo. Así que la presencia de la comunidad económica de ASEAN traiga beneficios a Indonesia. Así dijo el profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Indonesia Hikmahanto Juwana en Depok, Jawa Occidental. Según hikmah hanto, en los últimos 30 años, el mercado y fuente de producción se ha convertido en una fuente de conflicto entre las naciones. Por lo tanto, para que un país sea capaz de competir con otros países grandes, debe llevar a cabo la integración económica. En realidad, la integración económica es una necesidad para los países que tienen que hacer frente a los principales países. Mientras que para que la región de Asia Sudeste sea capaz de crecer y capaz de proporcionar el bienestar a su gente, el establecimiento de la comunidad económica de ASEAN se convierte en una necesidad. En la comunidad económica de ASEAN hay una serie de consecuencias, una de las cuales es la creación de instituciones supranacionales dentro de la ASEAN. Institución supranacional tiene la autoridad para emitir la política, la cual tiene que ser seguido por los países miembros de la comunidad económica de ASEAN. Así que el gobierno de Indonesia debe superarla para que la comunidad económica de ASEAN realmente lleve beneficios a Indonesia y no al revés. La respuesta del gobierno ciertamente no puede basarse simplemente en las reglas o la ley de comercio internacional, sino la formación de recursos humanos en Indonesia. Mientras miembro de la Comisión Novena de la Cámara de Representantes, Refrizal admitió que Indonesia no fue capaz de evitar el libre comercio de la Comunidad Económica de ASEAN. Refrizal también pidió a que esta condición no excuso al ministro de Comercio Thomas Lembong para abrir demasiado amplia la puerta de importación. Por lo tanto, el gobierno debe priorizar selectivamente en importar, a que solo importe los productos que realmente no pueden ser producidos en Indonesia. Según Refrizal, para los productos que se pueden producir en el país, como la comida, el gobierno debería tener un programa planificado para aumentar la capacidad de producción deseada. Así que autosuficiencia de alimentos pueda ser logrado y la importación de alimentos se pueda ser reducido gradualmente. Por otro lado, para enfrentar la comunidad económica de ASEAN, la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Solo proporcionará la libre certificación para los 200 empleados. Presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Solo, Abdullah Suvarno, dijo que la certificación que se realiza en marzo de 2016 es una colaboración con el Ministerio de Turismo. Según Abdullah, este programa tiene propósito de anticipar la aplicación de la Comunidad Económica de ASEAN y se espera que se lleve a cabo de manera periódica hasta diciembre de 2016. Se espera que la certificación apoye la región Solo como uno de los destinos turísticos no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Además, Abdullah dijo que el problema de los productos y servicios es una necesidad con el fin de que Solo se convierta en una ciudad turística, debido a que el servicio es muy importante porque el 70% del éxito del negocio del turismo está determinado por el servicio. Bueno, estimados radioescucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia desde Jakarta ahora con el programa La belleza de Indonesia o Persona Indonesia. El título, Danau Telaga Biru, Cigaru. Hola oyente, es un placer volver a encontramos en la belleza Indonesia o Persona Indonesia, un segmento diario con el turismo, gastronomía, arte y cultura de diferentes regiones de Indonesia. En la edición de hoy, te invitaremos viajo a Tangerang, provincia de Banten. Así que quedarse con nosotros en RRI, Voz Servicio Mundial de Indonesia. Oyente, Tangerang es una ciudad en la Banten provincia. Es en el oeste de la city, o city. Jakarta, esa ciudad, es el centro de la fabricación y la industria en Jawa. Hay más de 1,000 fábricas nacionales, multinacionales e internacionales de pie en este city. Por lo tanto, no se sorprenda. Sí, la ciudad de Tangerang fue apodado el Miles, lleno de miles de fábricas, por lo que no se convierta en un Tangerang destinación turística. Sin embargo, durante un tiempo, Tangerang comenzó un montón de relleno de turistas a causa de los fenómenos naturales que se producen en este city. En Tangerang, precisamente Cigaru Pueblo, Pueblo Chisoka, Chisoka Subdistrito Lago, informa hay un fenómeno natural de su nombre, Danau Telaga Biru Cigaru. Oyentes, Telaga Biru Cigaru fokus dia se convirtió en un sinónimo de media social muchas personas, especialmente los amantes de la naturaleza interesados en ver la singularidad de este playa. Muchos de los que han visitado Cigaru Blue Lake publican sus fotos en un lago con cristal fondo del agua clara en verde y blue. El atractivo de este lago se encuentra en el agua, es verde y blue. Y el agua de este lago puede cambiar de color en cualquier tiempo. Cambian general color por la mañana y noche. Además del agua para cambiar el color, el atractivo de este lago también se encuentra en el mito de que cree por community local que dijo, las personas creen que el agua a Telaga Biru Cigaru puede evocar el aura de la cara. Oyentes, Telaga Biru Cigaru tiene un hermoso panorama con arena en la vicinity. En las zonas turísticas hay tres pools. La primera piscina de 1,5 hectáreas. Luego hay una segunda y tercera piscinas. Se encuentran en paralelo a la piscina principal. Pero el alcance de solo 1,500 metros. Con una profundidad de 20 metros. Por desgracia, en estas piscinas no se puede jugar el agua o disfrutar de la frescura de la agua. solo puede disfrutar de la belleza de su paisaje natural y tomar fotos con el fondo de esta playa. Oyentes, originalmente Telaga Biru Cigaru no un turista atracción. Telaga Biru Cigaru en Chisoka que una vez fue solo una excavación de arena tradicional gestionado por residentes. Locales pesquina que se crea a partir de una antigua excavación de arena que ha operado hace décadas antes. Excavados y llevados arena. En su lugar una vez que hay tres wells. De acuerdo con la población local, tres pozos eran guardines o guardianes de parada, propagador del Islam en Jawa. Por lo que los pozos conocidos como sagrados wells. El agua de este lago solía ser sucio y marrón, ya que fue descentrado y se utiliza como quarry. Arena entonces zona de arena de excavación se cerró y el funcionario no se operating. Entonces de repente circula en publicaciones de medios sociales de fotos belleza del lago. Que es cuando los estudiantes cargan las imágenes tomadas tres. Obviamente esto hace que una gran cantidad de curiosos e interesados en visitar el Telaga Biru Cigaru. Ayantes se convertía era la belleza Indonesia para hoy con los temas Telaga Biru Cigaru. Nos volverán a reunirse mañana con otra interesante tema. Y adiós.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados radio escucha, llegamos al programa La Miscelánea. Esta vez se trata de la historia de la tradición Mane'e. Kakorotan es una zona de islas que incluye la isla Kakorotan, Intanta y Malu, las cuales administrativamente pertenecen a las islas de Talaud, Sulawesi del Norte. En la zona de pequeñas islas situadas en el extremo norte de Indonesia, desde el siglo XVI hay una ceremonia tradicional llamada Mane'e, que significa tomar el pescado en el mar juntos después de la deliberación. La tradición de la captura de esta pez como una señal del fin del periodo de Eja. Eja es el periodo de prohibición de tomar productos marinos o pescado y terrestres como frutas, vegetales, animales de granja durante 3 a 6 meses del año. Antes de la procesión se realiza, primeramente se hace la oración conjuntamente para pedir guía sobre el tiempo de cuando esta tradición se implementa para Mavuruata o antepasados, dirigido por el anfitrión Reina Vanua o líderes tradicionales. Después de que se haya obtenido el tiempo de ejecución, entonces toda la población se prepara. La tradición de Mane'e en idioma Indonesia puede ser interpretada como una unidad, porque esta actividad de manera se pone más énfasis en la unión. La tradición también se puede definir como las interrelaciones entre los seres humanos y la naturaleza. Cuando el ser humano conserva la naturaleza siempre en una base de reciprocidad, la naturaleza le dará su parte a los seres humanos. El alcalde de las Islas Talaud, Constantin Gangali, dijo que Manee es un apoyo del gobierno regencial de las Islas de Talaud al programa del gobierno que declara la conservación en el grupo de islas Intanta y Kakorotan. Además, el alcalde dijo que la cultura Manee como un granero de alevines para la comunidad para recoger la mayor cantidad posible de peces. Bueno, estimados radioescucha, así fue la miscelánea de esta vez.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Estimados radioescucha, llegamos al programa El Mundo Musical. Todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia. Esperamos que siga sintonizando el programa, además de onda corta 95.25 kHz. También puede escuchar el programa por audio streaming en www.voe.co.id o por su aplicación RRI Play en su móvil inteligente. Esta vez les presenta las obras musicales de Harvey Malaiholo. Bueno, antes de todo les ponemos una canción de Harvey titulada Indonesia Jaya o Indonesia Victorioso. Bueno, estimados, al escuchar, acabamos de escuchar una canción titulada Indonesia Jaya o Indonesia Victorioso. Harvey Benjamin Malaihulu nació en Jakarta el 3 de mayo del año 1962. Harvey es el hijo de un marinero y su madre era cantante en el grupo de Titaley Sisters o las hermanas de Titaley. Ella es la nieta del cantante famoso Bram Titaley. Harvey, que nació en medio de familia cantante. Como un niño que había escuchado la música de jazz y se utiliza para cantar con su madre, Maudy Titaley. Su padre, Daniel Benjamin Malaihulu, siempre da un impulso. Le daba regalos en forma de cintas, placa negra de cantantes famosos como Frank Sinatra y Michael Jackson. La voz y la forma de cantar de Harvey se dice que muy similar con Bruri Marantika. Pero Harvey triunfó finalmente formando su propia imagen. Bueno, estimados al escuchar, les ponemos otra canción de Harvey titulada Kugapai Hari Esok o Alcanzo el Futuro.
Biarkan sebelum fajar meninggalkan ku menyala hasratku ini tegar jiwaku dan jiwamu berdiri tegar pengharapanku ikan kehadiran hari demi hari mentari menyala ku coba melupakannya biarkan begini alamku menyapamu selalu selalu sebelum esok tiba. Nyanyikanlah gemah mega-mega alam ceria. Sebelum esok tiba rahasia alam semesta. Mentari menyala ku coba melupakannya. Biarkan begini alamku menyapamu. Yang menentu biarkan sebelum fajar meninggalkan ku menyala hasratku ini tegar jiwaku dan jiwamu berdiri tegar pengharapanku kan kehadiran hari demi hari mentari menyala ku coba melupakannya biarkan begini alamku menyapamu selalu selalu sebelum esok tiba. Nyanyikanlah gemah mega-mega alam ceria. Sebelum esok tiba rahasia alam semesta. Mentari menyala ku coba melupakannya. Biarkan begini alamku menyapamu. Thank you.
Estimado saudara diskuca, Harvey Malaiholo, un cantante de alto nivel de Indonesia, ha trazado el desarrollo del país e incluso la música internacional. La voz única le entrega a ganar premios en todos los festivales de música que seguía. Incluso el hombre que ganó el mejor artista en el Festival de la Canción Popular de la ASEAN en Singapur es apodado como el tigre de festival. Ahora Harvey rara vez se ve en la televisión, pero el horario de su concierto fuera de la televisión todavía apretado. Y el 21 de enero del año 2010, Harvey junto con sus amigos que trabajaban como emisoras, las cuales son miembros de ARM, contribuyó con su voz en un disco titulado This Is Me, Este Soy Yo, donde los resultados de las ganancias son donados a la Fundación de Oncología de Niños Indonesios. En 2012, Harvey hizo un concierto para conmemorar 30 años de su trabajo en el mundo de la música. El concierto titulado 35 años de trabajo de Harvey Malaiholo está animado por Sheila Majid, Bob Tutupoli, Mike Mohede, Smash y Mika Tamboyong. Estimado saudara escucha, les ponemos otras canciones de Harvey.
Tatapanmu di alam yang bisu dan bayang-bayangmu kekasih menyaputkan cahaya dalam hidup kita berbeda walau ada bersama damai yang ku cari di ayunan angin lalu harap semua kisah kita ini bukan kehendakku
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
ada mega di angkasa. Aku tak lagi bisa berpaling, dan seperti ombak di tengah laut lepas yang tak pernah mungkin bergulung mundur. Aku sendiri tanpa sesuatu arti, tanpa hadirmu di sisiku. Masih ku rasakan hangatnya pelukanmu. Ingin ku kembali ke masa yang lalu. Kita pernah punya saat manis, meraih mimpi-mimpi dan mengurai harapan bersama. Tetapi semua
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, El Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.